Vamos a tomar comunicación con Uniradio Montevideo, con Serrana y Andrea. No, esto hoy no estaban Serrana y Andrea. ¿Quién anda por ahí? Hola.
¿Qué tal? Mario, Lucas, Cintia, por acá Regina, Natalia y Oscar también.
Perfecto, ¿cómo les va?
Bien, por aquí andamos. Le damos inicio nosotros también al Duplex con Radio Universidad Nacional de La Plata, 107.5 FM. Serrana y Andrea andan por allá, por su país, en Rosario. Y esta semana estamos por acá Natalia Rodríguez, Oscar, que quiso entrar para el Duplex, y Regina Cipriani para iniciar el Duplex. Un día especial, ¿no? Sobre todo para la gente del fútbol. No sé cómo andan por allí, ¿lo podemos tocar o no lo tocamos?
Mira, es un tema difícil, pero sí, ayer se jugó, quedó afuera Gimnasia en la Copa Sudamericana contra Estudiantes, y es todo lo que vamos a declarar al respecto. La ciudad está, una parte de la ciudad está agrandada, como bueno, históricamente ha pasado, y la otra parte está triste, como históricamente ha pasado. Uh-huh. No es nada nuevo lo que pasó, pero bueno, igual golpea, ¿no?
Sí, más bien. Es el cuadro, el cruce, perdón, que le va a tocar si llegara a pasar, porque ayer dejó pasar una gran chance a Peñarol.
Claro, ayer Peñarol empató de local, ¿no?
Ayer Peñarol empató de local con el Deportivo Cali y tiene que jugar en Colombia, 23 o 24 de septiembre creo que es la vuelta. Bueno, aparte iba ganando 1-0 y luego 2-1 y se lo dejó empatar dos veces, ¿no?
Bueno, y encima los goles de visitante que valen doble, así que va a tener que ganar sí o sí,
Peñarol. Exactamente. Como siempre, Peñarol juega a veces diferente de visitante que de local, que a veces tiene un rendimiento un poco menor por la presión de la hinchada, etcétera. Pero bueno, comprometió bastante sus chances para clasificar. Pero de clasificar, bueno, se enfrentaría en este caso a Estudiantes.
Bueno, ¿y cómo lo vivieron allá? ¿Putearon mucho?
Por aquí bien, no demasiado, tampoco había demasiada gente. Había sí un estadio con 30.000 personas, pero no estaba el estadio repleto. Pero bueno, sin ser lo que tiene que ver con fútbol, bueno, hemos estado repasando mucho por aquí por Uruguay lo que tiene que ver con los números de los evacuados. Hubo un fin de semana muy lluvioso también por allí por Argentina, incluso se suspendió el fútbol. Uh-huh. Y por aquí ya hubo 3.000 evacuados en todo el país.
Upa.
Hubo departamentos como Durazno muy castigados, con más de, bueno, 500 evacuados, 2.000 autoevacuados, perdón, y 300 evacuados en locales dispuestos por la Intendencia de Durazno. Otros departamentos castigados, Florida, San José, Soriano, Canelones, 33. Una situación que bueno, aunque los días han mejorado aquí en nuestro país, todavía hay familias enteras que se están acomodando por lo que fue la crecida del río Yí.
¿Y eso se debe a una falta de infraestructura, de obras hidráulicas? Porque digo, nosotros tenemos la experiencia en La Plata de una inundación para la cual la ciudad no estaba preparada, para una cantidad de agua para la cual la ciudad no estaba preparada. ¿Qué es lo que pasa allá?
Buen día, gente. Habla Oscar Orcajo, por ahora director de esta radio. Te quería aclarar que acá no es que estemos todos tristes por lo que le pasó a Peñarol, porque hemos hecho una purga acá y hemos desplazado prácticamente a todos los mayas. Ahora hay gente decente, bolsos y hinchas de Defensor. Así que bueno, ese es el acotamiento. No, sí, en realidad Durazno es un departamento muy castigado, está al centro del país. Uh-huh. Ahí está el río Yí ahí que margina la ciudad y siempre es un desastre. Siempre se habla en cada periodo que sucede esto, que bueno, que la gente no se le va a dejar volver más debajo de la cota de riesgo, ¿no?
Claro.
De altura. Pero en este caso fue demasiado grande, llegó prácticamente a la ciudad el agua, no solo a los márgenes. Así que bueno, y sí, siempre. En el tema de los cortes también, es siempre la infraestructura la que falla, ¿no? Claro. Los puentes que son bajos, en fin, una serie de cuestiones. Pero bueno, también estamos en una zona, como ustedes, en una zona bastante complicada. No sé si es atrevido hablar de cambio climático, esa cuestión. Parece que no están así.
Que el cambio climático existe. Bueno. No es nuevo, pero pero es real, ¿no? Está bien. O sea, hay que tomar alguna medida al respecto.
Yo recuerdo a ustedes, digamos, lo terrible que les pasó, ¿no? Sí. Hace relativo tiempo. No han tenido más consecuencias de ese tipo, han mejorado algunas condiciones.
Mirá, hay muchos planes, pero las obras todavía no han comenzado, las más profundas, han hecho algunas cosas,
se han licitado,
han limpiado algunos arroyos, ¿no? Si te vas a Ensenada, si has visto. Bueno, Ensenada sí hay más, sí, que
Ensenada, el distrito más castigado de la región fue La Plata. Berisso y Ensenada, que están sobre la costa del río, en general tienen situaciones graves con la crecida del río.
Claro.
Pero sí, la verdad es que no hubo grandes.
Ha pasado cambios. Que no ha llovido de esa cantidad, claro. Nada más, o que ha llovido bastante, pero a veces en manera espaciada, entonces
se apuesta, la verdad,
ha drenado un poco.
Claro, uno tiene la sensación de que se apuesta a que no vuelva a llover así.
Claro.
Y
claro.
Es un poco triste, ¿no? Porque ya pasó una vez. ¿No? Está bien, no había pasado nunca.
Claro.
Y un poco se agarran de eso desde las explicaciones.
Sí, sí.
Pero la verdad que lo del cambio climático que vos marcabas también es real. Digo, tampoco había nevado en 80 años y unos años antes nevó acá. Uh-huh. Y después cayeron los 400 milímetros. Digo, bueno, ¿qué vamos a esperar que vuelva a haber?
Claro.
No sé, es un tema complicado.
Ahora en la Argentina lo que sí se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, en algunas otras provincias del centro así del país, es la emergencia agropecuaria, que tiene que ver más que nada con la inundación en los campos, ¿no? La pérdida de ganado, la pérdida de producción y todo eso. Hay en la provincia de Buenos Aires 8 distritos más, hay 62 distritos en esa situación. Ahora, que no tiene que ver con las ciudades, digamos, o con los las cabeceras de partido y eso, sino con los campos que están en una situación complicada. Así que eso se ha declarado incluso en varias localidades ya oficialmente lo que sería la emergencia agropecuaria. Eso es lo que se vive ahora en estas últimas lluvias que ha habido esta semana, también que ha coincidido más o menos con las que han caído en Uruguay, ¿no?
Muy bien. Y en el terreno político-social, ¿tienen algo para decirnos de estos días? ¿Alguna cosa que haya impactado, aparte de lo que hemos visto por acá?
Tenemos las avionetas que cayeron tres el mismo día.
Sí.
Fue fuerte. Y una de las avionetas que cayó, conducida por el ex dueño del APA, las líneas aéreas privadas argentinas, una empresa que cuando ocurrió el famoso accidente del APA, en el que murieron varias personas, medio que le echó toda la culpa al piloto y nunca se hizo cargo, y toda su actividad judicial fue dejar que corran los años para que proscriba la causa.
Y
proscribió la causa, y de hecho el hombre que muere en la avioneta estaba acusado y la causa proscribió, porque bueno, en Argentina la justicia a veces funciona y a veces pasa el tiempo, ¿no?
Claro. Y además que en esa situación de esa empresa había muchísimas irregularidades para que funcione, ¿no? Digamos, eso también. La empresa las tenía, pero las tenía en connivencia con algunos otros sectores también, ¿no? Por eso ha pasado de largo todo eso, que tuvo muchas víctimas, ¿no? Fue un caso que seguramente hasta ustedes también recordarán cuando ocurrió
aquí
en Argentina.
Por supuesto.
Y en lo político, sí, la noticia creo que en esta semana fue la aparición de Máximo Kirchner.
Lo vimos.
Claro, y bueno, sobre eso hubo muchas repercusiones dentro del oficialismo, en la oposición también, pero bueno, sin dudas, en un momento así de parecía cierta meseta del oficialismo, vino a dar un nuevo empuje, nuevos aires, y bueno, por eso es que también todo el mundo dentro y fuera del oficialismo habló de él, de esa desaparición. Y de ese acto político.
Bien, en nuestro país les contamos que el presidente Mujica estuvo por Finlandia. No sé si se enteraron ustedes.
No, ¿qué anduvo haciendo en Finlandia?
Ah, bueno, fue a visitar la planta de UPM, ahí en la sede de Finlandia, y bueno, acompañado del canciller Luis Almagro. Atendió, bueno, como nos tiene acostumbrados el presidente a los medios, ¿verdad? Dio varias entrevistas y bueno, habló sobre el tema del funcionamiento de las plantas de celulosa aquí en Uruguay.
Anduvo en un auto a base de madera, ¿no?
Sí, esas cosas que hace Mujica.
Esas cosas que hace Mujica, ¿no?
Esas cosas que hace Mujica, ahí está. Que tienen repercusiones. Y bueno, hizo un poco referencia a lo que se exporta un poco a raíz de la actividad, ya sea de UPM como de Montes del Plata. Y bueno, y confirmó que Uruguay tiene solo lugar como para una tercera fábrica de este tipo. UPM opera en nuestro país con la planta de celulosa en Fray Bentos, recuerdan obviamente desde 2007 comenzó como Botnia y en 2009 pasó a manos de UPM.
Por otra parte, bueno, hay algunos datos con respecto a las encuestas que han habido últimamente con respecto a lo que serán las elecciones del próximo 26 de octubre. Tenemos una fresquita, la encuestadora Opción realizó un sondeo de probabilidad de voto por partido para las elecciones de octubre y concluye que el Frente Amplio es el más consolidado con un 49%. Que reconoce como probable o muy probable que lo votará, y el Partido Nacional genera los menores niveles de rechazo según esta encuesta. Bueno, sería el Partido Nacional el segundo con mayor probabilidad de voto y aquel que logra generar los menores niveles de rechazo, ya que solo el 39% de los consultados señala que sería nada probable que los votase. El Partido Colorado recoge un 11% de la intención de voto y finalmente el Partido Independiente puede señalarse que es un partido con gran potencialidad para seguir creciendo. Por ejemplo, algunos datos del Partido Independiente, un 2% es muy probable que lo vote, un 13% es probable que lo vote.
No sé si se enteraron que el viernes hubo no fue un debate, pero fue una exposición donde estuvieron los cuatro candidatos juntos hablando sobre distintos temas. Y bueno, en realidad se reunieron en la Expo Prado y ahí, bueno, se les hizo determinadas preguntas sobre, bueno, políticas sociales, reforma del Estado, la economía, y bueno, cada uno dio su punto de vista sobre el tema. Lo noticioso de eso fue que Tabaré Vázquez, que estaba un poco reacio a asistir por lo menos a los encuentros con los otros candidatos, estuvo presente.
Fue un debate, digamos, así como con ciertas reglas y todo, ¿no? Un debate liberado hacia
la... Sí, en realidad no, claro, la idea era no denominarlo debate porque ellos no debatieron en sí, claro. Se les hacía preguntas y ellos tenían más o menos 6 minutos, que me corrijan los compañeros si me equivoco, para exponer, para responder a esa pregunta.
Una especie de conferencia de prensa de equipo presidenciable.
Claro,
ahí va.
¿Y fue televisado, digamos, así fue, se pudo ver en algún lado, escuchar así, o había que asistir a algún lugar en particular?
Fue en el cierre, en el día previo al cierre de la Expo Prado, que luego se cerró el día sábado con la presencia de Mujica, y bueno, fue cubierto por la gran mayoría de los medios que pudieron realizar notas o mostrarlo en los diferentes informativos, tanto radiales como televisivos. No sé si lo transmitieron, creo que nadie lo transmitió, pero nosotros tenemos menos capacidad televisiva como para hacer una transmisión de ese tipo, y en general a esa hora, porque creo que fue a media tarde, estamos cubiertos de telenovelas de otros países, así que era más importante transmitir eso que bueno, la que fue la conferencia de prensa de los cuatro presidenciables.
Bueno, pero igual en algún otro momento nos han comentado también que Andrés Arrana sobre la cómo actúan los medios, ¿no? Con respecto a algunos candidatos que ponen más en pantalla. Eso es interesante. Bueno, acá en Argentina, en la Cámara de Diputados, se debatía dentro un ratito, del mediodía, las iniciativas de reforma de ley de abastecimiento, creación de foro específico para los consumidores y un observatorio de precios. Serían los proyectos sobre el consumo, sobre la ley de defensa del consumidor. Unos proyectos que fueron aprobados, tienen media sanción, un proyecto en la Cámara de Senadores y ahora pasó a la Cámara de Diputados y empezará a ser tratado en comisiones. Se supone que en esta semana ya consiga los votos. Algunos están pronosticando un debate de 20 horas. A veces acá ocurre eso, no sé si han visto que empiezan a discutir a la mañana y se aprueba algo a las 4.
Sí, sí, sí. Sí.
Esas reuniones súper divertidas.
Deben ser bárbaras.
Que deben de cobrar horas extra, estamos de acuerdo, y horas nocturnas también.
Por plata no hay problema. Es interesante verlas en algunos casos, ver cómo va uno, charla con uno, debe haber reuniones en el medio, llamados telefónicos.
La de café que deben tomar.
Porque debe ser el día siguiente, ¿no?
Y ainda más.
Tremendo. Bueno, gente, muchas gracias por el rato y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si les parece.
Bueno, muchísimas gracias, Mauro, Cintia y Lucas de Radio Universidad Nacional de La Plata. Los esperamos el miércoles que viene, supongo ya con Serrana y Andrea presentes. Dale. Aquí en la cabina.
Dale, saludos.
Hasta luego.
Chao. Era la gente del programa No Se Sabe, no dijimos nada de cómo se llama el programa, No Se Sabe, de Radio Universidad Nacional de La Plata, 107.5 FM, con Mario Redrado, Lucas Finocchi y Cintia Rodil, la gente de la Universidad de La Plata que estuvo comentándonos las diferentes noticias en Argentina.